Estamos en una.
En una.
Estamos en una.
En una.
Y cuando nos metemos en las redes, encontramos contenidos muy interesantes de diferentes comunicadores, influencers, artistas, llamarlos como vos quieras. Este es el caso de Hernán Pesis, que la verdad me parece una guía espiritual, te diría, para relacionarnos mejor con los felinos con los que convivimos, para entenderlos, para saber de qué se tratan algunos comportamientos que pueden ser a nuestra vista caprichosos, inexplicables y demás. Estamos reconectándonos ahora con él porque tenemos un problema con la internet, pero ya vamos a volver.
Esos comportamientos que también nos encantan de los felinos, ¿no?
Sí.
Que nos hacen atractivos los felinos.
Es que algunos son fascinantes y otros verdaderamente inexplicables. Pero bueno, eso a nuestros ojos de principiantes. Por suerte, Hernán se especializa en este tipo de cosas y ahí lo tenemos en nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes.
¿Cómo están, chicos? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Diego, un placer.
Igualmente.
Te he seguido y te he escuchado muchas veces, así que, bueno, estoy acá con ustedes.
Qué lindo.
Raro.
Bueno, muchas gracias a vos por compartir este ratito con nosotros. Tenemos infinidad de preguntas para hacerte, obviamente. Tuve una gata 18 años y me encargué de estudiarla y mimarla minuciosamente. Y la verdad es que es fascinante el lenguaje, el comportamiento, la convivencia con estos seres. ¿Vos cuántos gatos tenés, Hernán?
Yo tengo 5.
Oh, ¡qué familia!
Machos y 3 hembras.
Ok. Y imagino que es una convivencia que ahora es más armónica.
No, siempre fue armónica.
Ok.
En principio porque los adopté de muy chiquitos y los fui, digamos, moldeando para que aprendan a convivir en el contexto en el cual convivo yo y se arme el equilibrio entre lo que nosotros con mi mujer necesitábamos y ellos también. Y salvo Munai, que es la gata más grande, que la adopté, la rescaté de adulta. Básicamente, no, es una convivencia armónica, por suerte.
Qué bien. No sé qué haría con 5 gatos en mi casa, pero sería muy divertido, seguramente. Quiero preguntarte también, ¿dónde estudiaste tu especialización? Al margen de este estudio de campo familiar, ¿no? En tu hogar.
Sí. En realidad, educador felino es más una forma de llamarme, ¿no? Divertida. Okay. Cuando yo me puse educador felino es como educador canino, ¿no? Como adiestrador canino.
Claro.
Ahora se le dice educador porque, bueno, abarca más campo. Uh-huh. Pero a mí me gustaba el juego de palabras, ¿no? De educador felino. Si nosotros somos los que educamos al gato o el gato a nosotros.
Sí.
Pero mi formación de base es análisis de la conducta, análisis funcional de la conducta.
Ajá.
De hecho, estoy finalizando ya un máster en análisis funcional, que como ciencia aplicada al comportamiento, uno lo puede aplicar a humanos o a cualquier otra especie. Yo elegí, obviamente, gatos porque me interesan, me gustan, y me dediqué de lleno hace ya casi 20 años al comportamiento. Mi foco de estudio es el comportamiento, pero del gato, ¿no? En este caso me especialicé en gatos. Pero mi formación de base es análisis funcional de la conducta.
De la conducta en general. Me gusta esto que decís del juego de palabras de educador felino. Yo también creo que los gatos, las gatas, les gatites son grandes maestros, ¿no? En nuestra vida. Y hay muchos artistas que se retrataron con sus animales de compañía y demás y que te cuentan, ¿no? Leí alguna de las citas que pusiste en tu Instagram de la experiencia de cada persona célebre de la historia, de la cultura, de cualquier rubro.
Sí, me quedé corto, ¿eh?
Sí, porque debe haber
millones. Hay más de 100 que son divertidísimas, muy interesantes. Hay una que no puse, que me la comentó una colega, que me gustó mucho, que dice que une dos cosas que me gustan mucho, que son la astronomía y la conducta felina, ¿no? Que dice que si la tierra fuera plana, los gatos ya hubieran tirado todo por el borde.
Hermosa.
Espectacular.
Me encantó.
Bueno, me encantó.
Dije, uy, qué lástima que no me la dijiste antes y la incluía.
Claro.
Y la famosa cita de Víctor Hugo, que dice que Dios creó al gato para brindarle al hombre la posibilidad de acariciar al tigre, ¿no?
Pero qué bien eso.
Que tiene un trasfondo biológico interesante, porque el gato es considerado un animal semi-domesticado. y es muy, muy conocido en zoología, donde ya se sabe que el gato es como un pequeño tigre, ¿no? Que tiene comportamientos de animal doméstico, pero también de animal salvaje.
Claro.
Así que es muy interesante la cita que tiene un trasfondo interesante a nivel biológico, porque es real.
Me gusta que estén semi-domesticados, porque muchas veces no hacen lo que vos quisieras. Y de eso se aprende también. ¿Por qué tiene que estar en tu dominio un animal?
Sí.
Claro,
¿Por qué te
y
tiene que hacer caso todo el tiempo?
retomando esto de las citas, y hay dos que también me volvieron loca, es el gato no nos acaricia, se acaricia con nosotros.
Es
¿No?
exacta, es
Si los gatos pudieran
exactamente.
hablar, no lo harían, realmente tienen otras herramientas. Yo tengo dos gatos que son totalmente distintos entre sí. Y te quería preguntar a ver si tiene algo que ver. Por ejemplo, uno lo adopté más de chiquito, a los 40 días, y yo había perdido un gatito hace poco. Entonces, como que le puse mucha atención y lo sobreprotegí, lo tenía encima todo el tiempo. Y al otro lo adopté de 2 meses, un poquito más grande, pero lo dejé, viste, como segundo hijo, más
Sí.
libre. Y uno quedó con unos nervios, que no quiere salir al veterinario, que no se le puede dar una
¿Cuál
pastilla,
es
y
ese?
el
El
que
más
tuvo, el que tuvo
mamero.
una crianza conmigo un poco más alterada. Y
Claro.
el otro es un pancho. ¿Realmente lo que uno le transmite al gato puede repercutir en la personalidad del gato luego?
A ver, el comportamiento de un animal, humano y no humano, es un fenotipo, es producto de dos factores. El primero es genético, ¿sí? Si bien es muy, muy acotado ese factor, pero el comportamiento es una mezcla de genes, herencia y aprendizaje. Fundamentalmente aprendizaje. Entonces, vos podés criar cinco gatitos, incluso de la misma camada, y tener gatos totalmente distintos. Primero porque el aprendizaje nunca es igual. Aunque nosotros nos esforcemos por educarlos de la misma manera, nunca es la misma, el mismo resultado, porque cada gato tiene una manera de incorporar ese aprendizaje que va a depender de un montón de variables. Recuerden que un gato, un perro, un humano, siempre estamos aprendiendo. Aprendizaje en tanto y en cuanto a adquisición de comportamientos y modificación de comportamientos. No hablo del aprendizaje de alguien que va a la facultad a aprender álgebra,
Claro,
¿no?
claro.
Hablo de la naturaleza del aprendizaje, de los mecanismos transversales a todas las especies. Y el gato también es producto de sus genes. Vos pensá que en una misma camada puede haber gatos de distinto padre, porque las gatas tienen ovulación inducida, con lo cual una gata puede quedar preñada de distintos machos.
Ah, no
Eso
sabía
hace que
eso.
ya en el vientre tengamos diferencias. Incluso en el feto, en la concepción del cerebro, hay caos, hay diferencias, ¿no? Entonces, es imposible que existan dos gatos exactamente iguales, como es imposible que existan dos humanos exactamente iguales, aunque tengamos ojo, boca, nariz y estemos parados y caminando en dos patas.
Claro.
Los gatos pa se parecen, pero no son iguales.
Mirá qué locura. Yo lo de la ovulación inducida lo desconocía y que podían tener en una camada hijitos de diferentes padres, me vuelve loco. O sea.
No solo eso, con un desfasaje temporal.
Ajá.
Vos podés tener una hembra que queda preñada de un macho un día y queda preñada de un macho al otro día, y tenés en la misma camada no solo dos gatitos de diferentes padres, sino con diferentes edades.
Claro.
Impresionante.
Ah,
Wow.
no, me explotó el cerebro. Me acaba de
Tremendo.
explotar el cerebro.
Data, wow, total.
Desconocía, tuve una gata de 18 años. Lo que les estaba diciendo recién a los chicos es que la castré de muy cachorrita, lo que me recomendó el veterinario. Después me arrepentí. Me hubiese encantado tener los hijitos de Teté. Pero al mismo tiempo sabía de los peligros a los que se exponía, porque es una gata que la crié con mucha libertad. Que le dejé una ventana abierta, entonces se iba y volvía a casa todos los días. Y eso me dejó una enseñanza inolvidable y es que te eligen. Que vuelven a tu casa y eso me llenaba de
Mira,
emoción y de alegría, siempre.
la relación con un gato es verdaderamente, cuando dicen, bueno, no me quiero meter en conflictos con perreros, ¿no? Fanáticos de perros.
Sí.
Yo tuve perros también, de hecho tengo dos certificaciones como adiestrador canino.
Okay.
Cuando dicen el perro es el mejor amigo, bueno, el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Es lo que todos conocemos, ¿no? Como frase. Pero en
Sí.
realidad, yo creo que no. Yo creo que el gato. ¿Por qué? Porque la amistad o el vínculo de apego que generás con el gato se debe mantener constantemente. Para los gatos nosotros no somos ni por arriba de ellos ni por abajo. Entonces, es como una verdadera amistad. ¿Vos cómo fortaleces la amistad con un amigo? Primero, no robándole, no estafándolo, no, perdón si digo una mala palabra, soy muy mal hablado,
Sí, dale.
pero no cagándolo.
Sí.
Entonces, en la medida que vos tengas ese tipo de vínculo con tu gato va a responder de la misma manera que vos le respondés a él. En cuanto a vos empezás a tener otro tipo de interacción más negativa, y tu gato no va a querer estar con vos.
Total.
No te va a mover la cola por cualquier cosa. A eso me refiero, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí, el vínculo con el gato se fortalece y se mantiene constantemente. Es un feedback, es un ida y vuelta, ¿no? Vos le das, él te da, y estamos para cuidarlos, ¿no? No para pretender o querer que el gato nos resuelva nuestros problemas.
Exacto.
Claro.
Igual en línea con esto que decís, hoy estamos hablando de otros mitos en el programa, pero quiero preguntarte sobre aquel mito que dice que los gatos como que catalizan nuestra mala onda, como que también ellos sufren y a veces se enferman a partir de épocas negativas de sus humanos, digamos. ¿Esto es cierto?
A ver, yo con un enfoque en análisis funcional de la conducta, que no hay nada más asquerosamente científico, me resulta muy difícil entrar en ese tipo sin analizar funcionalmente las variables de independientes, dependientes. Yo no sé si catalizan. Yo estoy seguro que cuando nosotros tenemos algún problema, consciente o inconscientemente, o sea evidente o no tan evidente para nosotros, cambiamos ciertas conductas nuestras. Y los gatos son muy receptivos a este cambio de rutinas o de conductas por parte nuestra o general. Entonces, yo creo que el gato responde diferencialmente a ese cambio nuestro, aunque sea muy sutil, producto de un problema que tengamos aparte. Yo no sé si catalizan
Claro.
o entrar en el mito.
Sí.
Sí, es evidente que el gato es capaz de detectar estos cambios sutiles y responder en función a esos cambios, ¿no? Y lo que vemos en el gato es una respuesta diferencial más que una catalización. O sea,
Claro,
no me gusta
claro.
mucho entrar en fenómenos mentales incomprobables, irrefutables, pero sí en observaciones comprobadas y validadas, ¿no? Yo creo que
Claro.
responden a esos cambios nuestros.
Quizás en el tono de voz, por ejemplo, que uno le habla un día que vino fastidioso
Exactamente.
del trabajo y que tiró todo. Y también me pasó, por ejemplo, cuando mis gatos quedan a cuidado de una persona que no conocen o quedan al cuidado de, por ejemplo, mi mamá. No sé si será el tono de voz parecido, pero es increíble que una persona que igual no conozcan o hayan visto por primera vez entren en confianza, porque quizás hay algo en el tono de voz o en la forma de hablar. Pero lo que te quería preguntar, Hernán, es qué casos o qué historias de gatos más sorprendentes te topaste con el estudio de la conducta.
Tendría que ser un repaso
Tenemos tiempo, Hernán.
de todo.
Para vos.
No, yo, a ver, se me acaba de ocurrir, ¿no? Más tiene que ver con los tutores, ¿no? Que me contactan. Una vez me contacta una chica desesperada que necesitaba un asesoramiento, una entrevista, desesperada estaba. Yo, la verdad que, gracias a Dios, no tengo la agenda tan disponible, ¿viste? Yo estoy dando para un mes con diferencia, pero estaba tan desesperada y me contactaba que tenía un problema con el gato que era terrible, que lo quería resolver, y bueno, le terminé dando un horario que no suelo dar entrevistas. Bueno, el gran problema de esta chica era que, te vas a reír, ustedes dos que tienen gatos, el gato ronroneaba muy fuerte y no la dejaba estudiar.
Qué ternura
Yo cuando
igual.
escuché eso, la verdad que no lo podía creer. Yo pensaba que me iba a encontrar con un gato que se había vuelto extremadamente agresivo, que lo tenía en la cocina y no lo podía sacar de ahí. Y cuando me encontré con eso me quedé callado como diciéndole, ¿pero qué hago? ¿Qué le contesto? ¿Qué le
Claro,
digo? Porque
claro.
me sacó de lo que yo estaba esperando, ¿no? Una
Sí.
tragedia, una cosa
Una
terrible.
urgencia.
Y una urgencia.
Claro.
Pero bueno, después tengo un montón de casos, incluso de rescate, pues yo rescato también, o bueno, ahora no tanto, pero antes rescataba. Me acuerdo una vez, habíamos rescatado un gato de la colonia nuestra, bueno, lo llevamos a castrar, le habían puesto una anestesia mazo mazo, y cuando lo llevo y lo devuelvo a una colonia controlada, por supuesto, no lo dejo de nuevo en la calle. El gato estaba medio todavía recuperándose de la anestesia, pero era un gato tranquilo. Yo dije, bueno, lo suelto, lo saco en la transportadora, lo suelto y va directo a la colonia, pues es una colonia controlada. Y siempre lo solíamos hacer entre dos o tres rescatistas. Pero dije, esta vez, no, lo voy a hacer yo solo, déjenme a mí, yo lo llevo, no, ustedes sigan haciendo lo que tengan que hacer. Bueno, lo llevo, abro la transportadora y el gato sale medio así.
Sí.
Y ¡pum! Se me pira. Se me salta el alambrado con una agilidad que no me la esperaba. Salta, yo lo corro y me le tiro encima para protegerlo.
Sí.
Bueno, lo agarro, ¿viste? Lo meto dentro de mi buzo para protegerlo. Y cuando me doy cuenta, estaba en medio de una avenida, todos los autos frenados, corridos, o sea. Yo no me enteré de nada, me habían frenado todos los autos, habían
Mira.
clavado los frenos, todos me puteaban. Yo lo único que quería era tirarme arriba del gato para que no lo pase un auto por encima.
Claro.
Y después, bueno, casos tengo incluso en video que me han grabado, una chica que hacía 2 días que estaba en una cocina, hablando de cocina, y el
Sí.
gato la tenía arrinconada, a ella y a la amiga. Le había pisado la cola a la amiga
Ajá.
y el gato se piró,
Claro.
no es un término muy funcional, pero
Sí,
bueno,
sí, sí,
y se volvió agresivo y las tenía arrinconadas contra la cocina. 2 días hacía que estaban,
sí. Me
que no
mata.
podían salir y habían conseguido el teléfono. No, pero lo más gracioso es que tengo los videos
Ajá.
del gato y bueno, y trabajamos con el gato. Bueno, tengo un montón de anécdotas. Si voy
Qué
repasando
locura.
mis carpetas, van saltando.
Sí.
Algunas graciosas, otras no tanto,
Claro.
pero la mayoría, por suerte, encaminadas y con finales
Qué
felices.
bien. Estamos hablando con Hernán Pesis, que es educador felino. Te quiero preguntar ¿por qué ronronean los gatos? Si es que hay una única explicación.
Mirá, hay una explicación, sí, biológica, natural. El ronroneo es una manera de comunicarse con la madre, ¿no? Los gatitos, cuando reciben la leche de la madre, ronronean y la madre a través del ronroneo no solo los identifica, sino que entiende que están recibiendo el alimento.
Ajá.
Y la madre, en función a ese ronroneo, también ronronea en una especie de comunicación
Sí.
primaria, ¿no?
Ajá.
Esa es la explicación del ronroneo. En los gatitos. ¿Por qué ronronean? Porque le comunican a la madre no solo que están recibiendo la leche, sino que además el gatito puede perfectamente tragar y consumir la leche aún ronroneando,
Claro,
¿no? Porque va
claro.
por canales distintos.
Sí.
Entonces la madre ronronea para que los gatitos también sientan que están cerca de la madre. Es decir, es una especie de feedback.
Claro, hay una comunicación ahí.
Y después, bueno, mi teoría. Los gatos ronronean de adultos, producto de la semidomesticación, ¿sí?
Ajá.
La domesticación es un proceso genético, ¿tá? O sea, la domesticación es un proceso en donde se dan cambios en genes maestros y hacen que los animales domesticados conserven ciertos fenotipos de animales jóvenes. Ejemplo, el perro adulto que se agacha y mueve la cola para jugar. Eso no sucede con el lobo adulto, sucede con el cachorro de lobo.
Ajá.
Pero eso es un rasgo de animal joven que se ha mantenido por un proceso llamado neotenia, que se da mucho en animales domesticados. Si bien el gato es un animal semidomesticado y tiene una baja neotenia, hay ciertas conductas de animales jóvenes que se han mantenido. Normalmente, el ronroneo ha quedado por su historial de aprendizaje asociado a algo positivo, a algo agradable, placentero, que es recibir la leche de la
Claro,
madre.
claro.
Entonces, ante determinados estímulos, el gato puede empezar a ronronear como que el estímulo elicita o provoca esa respuesta natural de expresión de felicidad, que es ronronear.
Hernán,
a veces te dicen, no, pero el ronroneo aparece cuando el gato no está bien, justamente al contrario, ¿no? Ronronea en situaciones donde está enfermo, por ejemplo. Uh-huh. Porque el ronroneo no está asociado a que el gato siente placer, meramente placer, sino a la búsqueda de contacto que le provee seguridad.
Ok.
No sé si me explico,
perfecto,
¿no?
Perfecto, perfecto.
Y eso explicaría por qué el gato ronronea cuando se anticipa a una interacción positiva con nosotros, o durante una interacción positiva con nosotros, o cuando necesita ayuda.
Ajá, qué bien, me resulta fascinante este universo.
Hernán, ¿esto aplica también a felinos más grandes, este tema del ronroneo, la seguridad y todo esto?
Sí, lo que pasa es que el mecanismo de ronroneo en los grandes felinos, en algunos felinos es distinto. El de los gatos más pequeños, por lo menos el género Felis, nosotros, nuestros gatos domésticos son Felis catus, ese es el nombre científico, ronronean por un movimiento de laringe que proviene del diafragma. Hay todo un mecanismo, incluso neuronal, ahí,
sí,
que hace que el ronroneo tenga una frecuencia determinada, ¿no? Y que puedan ronronear respirando normalmente y tragando alimentos en esas situaciones. Y los ronroneos son todos distintos.
Mirá, no, esto de que la madre identifica a cada uno de sus cachorros según el ronroneo me parece hermoso también.
Sí.
Sabe cuál es cuál, qué lindo. ¿Y el amasado? ¿De dónde viene ese comportamiento también?
El amasado tiene que ver con la estimulación mamaria para la producción de leche.
Ajá. La masita,
es otra conducta que se ha mantenido. A ver, el gatito amasa las glándulas mamarias, eso estimula la producción de leche, recibe leche, que es un reforzador natural, y todos felices y contentos. Cuando el gatito va creciendo y se va independizando, va aprendiendo a cazar, la madre obviamente le enseña el proceso de predatorio y va extinguiendo poco a poco la actividad de lactancia, ¿no? Es decir, el gato comienza el proceso de destete.
Ajá.
En ese momento, la conducta de amasamiento, que no tiene ya ninguna función adaptativa, se extingue, porque no recibe ningún reforzador natural.
Claro.
Una conducta, cuando no recibe reforzamiento, tiende a extinguirse.
Uh-huh.
Entonces, los gatos salvajes no amasan. El gato doméstico, producto de esa semidomesticación o neotenia, ha mantenido el amasamiento porque sigue siendo un gatito, entre comillas. ¿Se entiende?
Sí, sí,
y
sí.
Nosotros somos una especie de madre que provee y de otro gato, con lo cual, en ciertas ocasiones o ante determinados estímulos, el gato tiene esa conducta, ese patrón de acción fija, despierta o activa el patrón de acción fija, que es de amasamiento, aunque sea sobre un pullover o aunque sea sobre una manta, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Todo y eso le provoca placer, ¿no? Es una actividad autoestimulada, se llama.
Ok, ok. Jodía siempre con mi gata, que yo decía que lo único que quería de mí era calor y alimento, ¿no?
Sí, no, también, ¿no?
No estaba muy lejos de la verdad, ¿no?
Pero, no.
Pero al margen de ese contacto también.
Y me parece bastante adaptativa la conducta de tu gata.
Te quiero preguntar por otros mitos. Algunos que están publicados en tu cuenta. El Instagram es Educador Felino, búsquenlo así. Me acabo de enterar que los gatos pueden tener comportamientos supersticiosos.
Sí, claro.
¿Qué?
Todos los animales.
¿Cómo supersticiosos?
El comportamiento supersticioso es muy interesante. El primero en investigar comportamientos supersticiosos fue el padre del condicionamiento operante, Skinner. Uh-huh. Skinner es bastante desconocido y, sin embargo, está al nivel de Einstein. O sea, es una eminencia en lo que es ciencia de la conducta y a nivel filosófico fue un profesor, autor, filósofo, psicólogo. Fue el padre del análisis de la conducta. Y fue uno de los primeros que investigó, ¿no?, este procedimiento de superstición. Hay incluso un video muy conocido, que lo pueden buscar en YouTube, que se llama La superstición de la paloma, de 1948, si mal no recuerdo. Hay que, no me quiero explayar mucho, pero él trabajaba mucho en lo que es análisis experimental de la conducta. El análisis experimental de la conducta se da en laboratorio, ¿no? Y se trabaja básicamente con ratas y palomas. Uh-huh. Alguno puede decir, pero ¿qué tiene que ver trabajar con ratas y palomas para después traspolar eso a conducta humana? Y tiene mucho que ver, porque todos los procesos de aprendizaje y conductuales son leyes universales para todas las especies. O sea que perfectamente podemos trasladar eso. De hecho, muchas de las terapias de tercera ola, segunda ola o primera ola nacen del análisis experimental, ¿no? De experimentación. Uh-huh. Hablamos de psicología científica, ¿no? El tema es que el tipo metía las palomas en una caja que se llama caja experimental o caja de operante o caja de Skinner, porque él la inventó también, era inventor, uh-huh. en donde a la paloma se la sometía a un programa de reforzamiento de intervalo fijo. No importa. Uh-huh. El tema es que cada tanto tiempo, ¿sí? Cada tanto lapso de tiempo, sonaba una chicharra y a la paloma se la reforzaba con alpiste, ponele. Uh-huh. Independientemente de lo que la paloma haga.
Sí.
Cada cierta cantidad de tiempo, prr, alpiste, la paloma comía. Cada cierta cantidad de tiempo, prr, o sea, en un intervalo fijo de tiempo, se le administraba a la paloma comida. Uh-huh. Skinner lo que empezó a observar era que previo a la entrega del reforzador, es decir, previo a la llegada de esa comida, las palomas empezaban a comportar de una manera única. Por ejemplo, algunas se golpeaban contra el vidrio, otras levantaban la cabeza, otras giraban sobre sí mismas, otras se iban para la izquierda. Entonces, siempre se repetían en las mismas palomas los mismos comportamientos previa llegada del reforzador. Uh-huh. Lo que descubrió este Skinner era que la entrega adventicia eventual de un reforzador empezaba a reforzar, justamente a fortalecer, conductas antecedentes, aunque esas conductas no tuvieran ninguna relación con el reforzador en sí, no lo provocaran. Ajá. Es decir, la entrega de un reforzador siempre refuerza, valga la redundancia, conductas antecedentes. Ajá. Y esas conductas antecedentes pueden ser cualquier tipo de conductas. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que vos te va mal en la facultad, ¿no? Venís reprobando sistemáticamente todos los exámenes, aunque estudiás.
Sí.
Un día decís, a ver, voy a probar esta remera que me regaló mi mujer, una remera horrible turquesa con la foto de Yoda, no importa, la voy a llevar a la facultad, pero ya no sé.
Hermosa remera.
Hermosa remera, digo por turquesa, no
sí,
por Yoda.
Sí, está bien.
La llevas a la facultad y ese día te sacaste un excelente 10. Uh-huh. Y decís, pucha, no es todo lo que estudié previamente, seguramente sea la remera que tiene alguna propiedad mágica que hizo que me sacó un 10, mi reforzador.
Ajá. Claro, claro.
Dentro de un mes tengo un examen más. Voy a estudiar, como vengo haciendo, pero por las dudas me voy a poner la remera. Entonces, vamos a la facultad, rendimos con la remera, nos sacamos otro 10. ¿Qué probabilidades hay de que el próximo examen vos te pongas la remera?
100%.
Totalmente.
100%.
Me pongo la Yoda
¿Qué
toda la
probabilidades
vida?
Hay de que si no te pones la remera, porque decís eso es una estupidez, y repruebes, no te saques la remera en los 5 años que dura la carrera, aunque tenga olor a cualquier cosa y aunque esté rota por todos lados?
Total, sí, lo haría.
Fíjate cómo el mismo mecanismo de reforzamiento adventicio que reforzaba una conducta totalmente no sin ninguna función, como levantar la cabeza, la paloma que creía que al levantar la cabeza venía eso generaba el reforzador.
Claro.
Entonces, es lo mismo en vos, poniéndote la remera, que creas que te vas a sacar una excelente nota porque la influencia mágica de la remera hace que te saque, y no todo el estudio que tenés hace un mes, ¿no?
Total. ¿Y los
eso
gatitos?
No, es la remera.
Es la remera lo que lo hace. ¿Y los gatos cómo lo implementan esto?
Es lo mismo. Ajá. Es el mismo mecanismo. Yo justamente el sábado voy a dar un webinario sobre conducta alimentaria y cómo cuando vos tenés a un gato alimentándolo en un programa, o sea, viste que a veces te dicen que raciones el alimento, ¿no? A la mañana le das un poco, a la tarde otro poco y a la noche otro poco, sobre todo si se alimentan de alimentación fisiológica, ¿no? Que no lo puedes dejar ahí.
Claro.
Eso también es un programa de reforzamiento de intervalo fijo. Y eso provoca conductas no solo supersticiosas, ¿no? Sino de demandas, de un montón de problemas conductuales derivados del programa, en donde yo enseño cómo sacar al gato de ese programa sin dejar de racionar el alimento, ¿no? Ajá. Identificando cuáles son los problemas, por qué ocurren y dónde están las... Por ejemplo, hay gatos que antes de darle la ración de comida empiezan a girar sobre sí mismos, otros que se tiran el piso y se lamen la cola. Otras conductas supersticiosas pueden ser pegarle al otro gato.
Ajá. Sí, vos sabés que, para, yo pienso el mío cuando aullar. Toma agua, hace como un movimiento con la pata de costado, como si estuviese tapando el agua mientras la toma.
Mirá. ¿Qué
sí, habría que analizar, ¿no?
Claro. ¿Qué pasó ahí?
¿Cuál es la función de esa conducta? Pero vos fíjate que yo te estoy dando tres ejemplos, una paloma, un gato y un ser humano.
Sí.
Y vos decís, pero los seres humanos son mucho más complejos. Sí. Pero no te creas que tanto en claro. cuanto a la adquisición y a los principios de aprendizaje. Son todos los mismos.
Uh-huh. Me encanta. Ellos creen que con esos comportamientos están ocasionando que le den la comida, que le den el agua o alguna cosa más.
¿Por qué? Porque la comida va a llegar sí o sí, independientemente de lo que haga el gato antes.
Claro. Por eso es
O la paloma o el ser humano.
Sí. El último que te quiero preguntar, porque podemos estar hablando sí. cinco horas con Hernán Pesis, el educador felino, búsquenlo así en Instagram, es si los gatos ven otra dimensión, ven el más allá, ven algo que está sucediendo, no sé, en otro plano.
A ver, habría que definir qué es más allá.
Por ejemplo, de nuestra percepción.
Tengo 47 pirules, me estoy volviendo cada vez más chicato, veo hasta acá.
Claro.
Entonces, habría que ver qué es el más allá, porque, por ejemplo, hay cosas que el gato huele y vos no. Hay cosas que el gato puede ver y vos no.
Sí.
O vos sí, el gato no. Por ejemplo, vos tenés una visión cromática mucho más eficiente que el gato, que no la necesita porque es un cazador crepuscular. Pero el gato puede detectar micromovimientos que para vos serían imposibles de ver.
Claro.
Por ejemplo, el vuelo de una mosca, indetectable para vos por el tamaño de la mosca y por los movimientos erráticos, el gato la puede seguir perfectamente.
La caza, de
y
hecho.
Y vos, fíjate un mosquito, cuando ves un mosquito que querés ir y ya lo perdiste.
Sí. ¿Para dónde dobló?
Aunque lo tengas acá, enfrente.
Sí,
y
sí,
sin
sí.
embargo, el gato desde lejos puede seguir el vuelo de una mosca. También pueden escuchar, tienen un umbral auditivo extremadamente sensible y son capaces de escuchar los pasos de un roedor o de un insecto, como una cucaracha, detrás de una pared.
Okay.
Entonces, ojo, porque el gato puede estar viendo un rincón y vos decís, ¿qué estará viendo? Y sin embargo, está detectando algo que vos no detectás, incluso detrás de la pared.
Claro. Y pueden ser...
Ahora,
sí. Presas, ¿no?
Sí, potenciales presas. Ahora, si pueden... Yo tengo justamente una publicación sobre este tema. Si pueden ver presencias fantasmales, espíritus, la verdad no lo puedo comprobar. Pero estaría bueno que sí.
Ojalá. Qué linda esa respuesta. Bueno, Hernán, va a dar este webinario y hay muchísima más información en su Instagram. Pueden buscar ahí en la bio, ya van a encontrar un link para contactarlo y demás. Y aparte tiene un montón de publicaciones sobre comportamientos y conductas de estos animales que amamos. Así que hay algo más ahí que solamente la convivencia, sino es un sentimiento que nos une y nos encanta estar de esa manera conectados con ellos. Un placer tenerte en el programa, Hernán, me
igualmente,
resulta
me
fascinante.
Pareces un grosso y escuchándote hablar así de los gatos, elevaste ya mi grositud más, un poco más.
Bueno, mi gata partió hace unos meses, así que me emociona un poco también y me encanta haberte
bueno,
tenido
está,
el programa.
Está mira, la tuviste 18 años y está en su cielo de atún agradecida de haberla cuidado, así que...
Lloro. Gracias, Hernán.
Sí, gracias.
Abrazo grande. No,
gracias a ustedes. Chau, chau.
Qué lindo tenerlo en el programa. Hernán Pesis, el educador felino, búsquenlo en Instagram porque la verdad que las cosas que comenta y que comparte son hermosísimas. Así que lindo momento del programa. Ya vamos a subir ahí a Spotify para que tengan toda la nota completa si la agarraron sobre los últimos momentos. ¿Qué querías?
Me quedo fascinada sí. Y no, más allá de eso, la forma que tiene Hernán de transmitir estos contenidos es súper como entendible para el mundo.
Sí, súper accesible.
Súper accesible, así que nada, cuiden a sus gatitos.
Sí.
Amor.
Si
amor
no,
y gatitos.
Amor sí. Y cariño.
Sí, con lo de cielo de atún que me pareció maravilloso.
Ah, es que debe estar ahí en un cielo de atún rojo y jugando con un piolín, que era lo único que le gustaba. No,
nada de atún desmenuzado, el rojo rico.
El rojo.
Lo pregunto a ustedes entonces, porque por ahí lo saben. Para mí, los gatos tienen todos la misma destreza.
No, bueno, es lo que contestaba recién no. Hernán. Para mí es cómo lo eduques y los estímulos que les des y también la predisposición genética que tienen.
Sí, pero los saltos, te digo, viste que saltan lugares que vos decís, no lo va a saltar.
Sí, pero hace que Pelusa, que pesa 22 kilos porque no para de darle morfi, porque, ay, no, mirá qué lindo que está gordo. Bueno, sí, así gordo le vas a generar una infección urinaria. También hay que cuidarlo por ese lado. Ese gato no va a saltar tanto porque tiene posibilidad física, claro. ¿No? Básicamente.
Sí, totalmente.
Pero que... por el tipo de animal, por la especie y demás, todos tienen esa predisposición.
Una habilidad tremenda, sí.
Después
sí,
es no. Cómo se crían, ¿no? Y
no,
cómo
gordo,
crecen.
Sí, no sé. Por ahí
va a tener problemas.
Sí, no va a los Juegos Olímpicos
no,
de gatos.
No, es que va a intentar hacer las mismas cosas, o sea, la misma destreza, solamente que quizás cuando salta las patitas no soportan el peso, toda una serie de cosas.
Que son pocos los gatos que ves pifiar el salto, por eso te digo.
Sí, no, pero busca en TikTok, sí, hay infinidad de fallas de cálculo. Algunos que de hecho tienen problemas con la vista, entonces no pueden calcular bien. Hay también esos problemas
no,
genéticos.
O, por ejemplo, se le queman los bigotes a un gato, ¿no? Típica, que pasó por ahí.
Obvio.
Y el gato pasa por el lugar calculando, yo, si pasan los bigotes, puedo pasar entero.
Claro.
Y incluso los gatos cuando engordan también, los bigotes no le engordan.
Claro.
Entonces, se meten en lugares donde no pueden pasar. es una locura. Nada, podemos hablar mil horas realmente,
pero... Gatites. Haremos nuestro programa de gatites.